sesión para Irlanda. Bienvenido.
¿Por qué me habéis convocado?
Queríamos contactarte y saber cómo te encuentras.
Está bien. Me encuentro bien. Hay algo que debo comentar que no lo han comentado otros detalles.
Dime.
Yo soy un 90% de espíritu y tengo un 10% encarnado en una niña. Y es la primera vez que me convocan y me sucede algo raro.
¿Qué te sucede? Cuéntame.
Que automáticamente el inconsciente de mi 10% encarnado, que ahora cumple 5 años, es como que sabe de mi contacto.
¿Como que lo presiente?
No, lo sabe. Si bien todos los seres encarnados no tienen memoria reencarnativa y tampoco tienen una capacidad plena para contactarse con nosotros como tetanes, no deja de haber un lazo y en forma inconsciente ese lazo se conecta cuando yo me contacto a través de un receptáculo. Como
entiendo, podría ser por la corta edad de tu 10%, que es una niña, y los niños presienten un poco más las cosas.
Como diréis vosotros, en el plano físico, has dado en el clavo. Si bien muchos tetanes, cuando relatan historias de vidas pasadas, personalizan a través de sus roles, como que el rol toma posesión de la sesión y cuenta de una manera personalizada la historia que relata. Generalmente cuando el 10% es niño o niña pequeña, aún no relatando historia, es como que contamina mi concepto, pero contamina en el buen sentido, y de alguna manera es como que su parte de infante se entromete dentro de mi concepto, colocando parte de su sentir, de su pensar, de su corta edad en esta vida física.
Comprendo. ¿Quisieras comentarme si tú tienes en claro cuál es la misión de Irlanda en esta encarnación?
Entiendo que en cada vida tenemos distintas misiones y a veces corta edad en el plano físico, dejamos correr libremente nuestra imaginación. A medida que vamos creciendo, la imaginación no decrece, pero compite y pierde con lo que es el sentido de la realidad. Ejemplo, cuando somos pequeños, podemos imaginar historias como la de los cuentos y las llegamos a creer como reales. Tenemos el sentido de la muerte física, pero de una manera muy real, muy lejana, muy abstracta. Hay niños y niñas que creen en el concepto de lo que es un alma, como le llaman al espíritu, pero también de una manera muy abstracta. A medida que vamos creciendo, vamos teniendo nociones de realidad. De pequeñas, nos enseñan qué se puede hacer, qué no, qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. A veces nos dicen de una manera demasiado estricta y nos cercenan nuestro libre albedrío, aunque muchas veces está bien que así sea, para que tengamos un sentido de ubicación, pero seguimos teniendo esa irrealidad, esa fantasía, y un mundo hermoso, donde todo termina bien, donde todo marcha bien, donde hay villanos más directos, con menos máscaras que en la vida real. El mundo nuestro, el mundo de los niños, es un mundo donde el malo es malo y el bueno es bueno. A medida que vamos creciendo, perdemos esa claridad, esa percepción, porque los malos y los buenos ya no se clasifican por un rostro o por una actitud. Porque en el mundo de los niños, que es el mundo de los cuentos, rara vez hay hipocresía, rara vez hay máscaras. El malo se muestra como tal, perverso, cruel, despótico, absolutamente malvado. El bueno es el paladín, sale con su espada a luchar y vence sin una magulladura. A medida que vamos creciendo, vamos percibiendo que existe algo que no existía en el mundo de los cuentos: la falsedad, la hipocresía, la vanidad. Sí, la traición, en el mundo de los cuentos hay traición, pero son traiciones muy evidentes. En el mundo real de los adultos, en el plano físico, las traiciones no son para nada evidentes.
En el mundo real hay escalas de grises. Todo es más confuso.
Los engaños están a la orden del día. Cuando hablas de escalas de grises, sí, es cierto, hay estadios de maldad, de soberbia, pero a veces te muestran una sonrisa.
Y te confundes.
Por supuesto, te confundes. Y no te das cuenta quién es tu amigo, quién es tu enemigo. No te das cuenta si la bruja de turno no tiene una manzana envenenada para que muerdas. Directamente la manzana envenenada es la propia persona. Y la muerdes al ser amiga y al confiar y al entregarte y al darte.
Comprendo.
Y el bosque en la misma región, pero no identificas al lobo. Y quizá el lobo sea bueno, y quizá el cazador sea malo, y quizá la abuelita sea la arpía en la vida real.
Coméntame, ¿en qué plano te encuentras?
En el plano 4, su nivel 1, un plano maestro.
¿Tienes alguna lección a aprender específica para esta vida?
Como te dando arrastro roles de ego, pero en cada vida los roles del ego están al acecho en la personita que se va formando. Entonces, como dije al comienzo de la sesión, cada criatura va impregnando a su tetán de esa inocencia, de roles del ego que pueden ser roles de pertenencia, esto es mío. La niña va aprendiendo un sentido de propiedad, quizá desmesurado. Todos los niños tenemos ego. Y cuando un tetán está en un plano maestro, tiene que tener cuidado de que ese ego no pase del 10 al 90%. Entonces, a veces, si bien cuando uno hace sesiones puede descargar ciertos engramas, porque los engramas están en todos los planos, no los roles del ego, pero sí los engramas. Entonces, uno como tetán que ha recorrido distintas vidas y que en algunas vidas ha desencarnado de muy grande, sabe que el mundo real, físico, es distinto al mundo de fantasía de cuando uno es niño o niña, y casi nunca identifica los roles. Roles que de repente tienes tu mejor amiga, o una relación de pareja donde no es ese príncipe de los cuentos, donde no le interesa ser héroe, donde su admiración desapareció a los 2 meses de estar en pareja. Entonces, a veces inconscientemente, y esto no tiene que ver con ego, tiene que ver con engramas, y esto lo he conceptuado con otros tetanes de niños y niñas, inconscientemente no queremos crecer, porque inconscientemente tenemos memoria reencarnativa de otras vidas y sabemos lo que nos espera. Y a veces, aunque no entendemos la discusión de los adultos, porque a veces no discuten abiertamente, a veces no discuten de manera desmesurada, a veces simplemente intercambian palabras que la mayoría de los niños no las interpretan como discusiones en el mundo consciente, pero en el inconsciente sí. Y entonces es como que tenemos miedo de crecer, porque podemos llegar a captar la falta de respeto de los mayores hacia nosotros. Y no es que nos quieran faltar el respeto, pero inconscientemente al dramatizar nos están creando en dramas de vida actual. Obviamente no lo hacen a propósito, pero no hay grande que no dramatice. No hay grande que no dramatice. Y no tienen cuidado en no hacerlo delante de los niños. Lo hacen. Si están reactivos, los desvalorizan. Lo hacen los grandes con otros grandes. Esto no es para ti, esto no lo vas a entender. De alguna manera es como que te subestiman. Y la subestimación es uno de los primeros engramas básicos. Cuando tienes engramas, el 10% encarnado es absolutamente permeable a todo tipo de roles de ego. A todo tipo de roles de ego. Entonces, es muy difícil mantener un nivel de maestría cuando tu parte encarnada se va criando. Tú sabes que estando en un plan de maestría es imposible que pueda hacer rol de víctima, porque no existe el ego en un plano maestro. Simplemente estoy relatando un hecho puntual. Te cuesta crecer. Al comienzo, cuando eres muy muy pequeño, idealizas. A veces, cuando eres adolescente, y esto lo hablo de otras vidas, no del actual, porque aún no tengo 5.
De acuerdo.
Es como que dejas de idealizar.
La realidad hace que uno deje de idealizar.
Ahora debo aclarar que esta época es peor que hace un milenio atrás.
¿En qué sentido lo dices?
En el sentido de que los adolescentes actuales no solo no idealizan, sino que se suben en un pedestal de soberbia y creen saber más que sus mayores. Pero voy más lejos, dije, es peor que hace un milenio, es peor que hace 2 siglos, es peor que hace 1 siglo, es peor que hace 3 décadas. 3 décadas.
Coméntame, ¿tienes algún engrama de vidas pasadas, algo que quieras relatarnos?
Muchísimos. Engramas de... de no tener un sentido de pertenencia, engramas de sentirme... como desvalorizada en otras vidas, en gramas de no sentirme querida. Por suerte, en la vida actual tengo una madre que, si bien ella como 10% encarnado arrastra bastantes engramas y roles de ego, su amor hacia mi parte encarnada es incondicional. No puedo decir absolutamente nada. Sí, podría decir que he absorbido inconscientemente alguno de sus dramas, pero hay un excelso maestro que separa culpa de responsabilidad. Tuve la vida pasada, justamente y paradójicamente y causalmente, en Irlanda. Llegué ya era adolescente para adulta, tenía 17 años.
Sí.
Me llamaba Elizabeth. Y tenía dos amigos. Uno era galés, el otro era inglés. Pero nuestra familia no quería saber nada. Tenía un candidato, Arthur, que era irlandés y no quería que saliera ni con el inglés ni con el galés.
¿Tú cómo te sentías frente a esto?
Cercenada en mi manera de querer. Arthur era demasiado dogmático en sus costumbres, su familia era
muy tradicional,
demasiado tradicional. El inglés era un joven de que hoy se llamaría de clase media, no era noble, pero era un caballero en todo el sentido de la palabra, aunque no era caballero
de nobleza, digamos.
De nobleza. El galés era un trovador. Mis padres me decían, principalmente mi padre, mi madre era una sometida a mi padre, me decía, tenlos como amigos, pero no vayas más lejos porque no hay futuro en ninguno de los dos. Decía palabras demasiado groseras en cuanto al galés, como que no sé si llegaré a los 30 porque eso era una persona que no tenía ni para ganar una moneda. En cuanto al inglés, directamente es como que eran mal vistos por nuestra familia. Leíamos la Biblia, teníamos una manera cristiana de pensar distinta a los ingleses y a los galeses, algo que yo nunca pude entender, y me decía Lisa, es lo que nosotros te enseñamos y es así como tiene que ser. Sí, padre, sí, madre. Pero en el fondo decía, ¿por qué tiene que ser así? Estamos hablando de que en las tres regiones los tres éramos cristianos. Sin embargo, estábamos separados por esa misma religión porque la interpretaban de distinta manera. Siglos atrás, en el nombre de Dios, combatieron con hombres de otras religiones. Y ha habido miles de muertos.
Contento.
En el nombre de Dios. Y en esa, entre comillas, vieja Irlanda, también había rencores. Había habido luchas internas. Y si bien ahora era época de paz, en esa vida, como Elizabeth, tratarse con varones de esas regiones era como permitido a medias.
Comprendo.
Entonces es como que, ¿cuál era mi lugar de pertenencia? El país donde había nacido, ¿y por qué? ¿Por qué me tenían que elegir amigos, a medida que iba creciendo, un matrimonio quizá no deseado por mí.
¿Tú lograste casarte en aquella vida? ¿Fuiste feliz? ¿Cómo fue tu vida?
Me obligaron a casarme con Arthur. Me adapté. ¿Feliz? No fui infeliz. Mi misión en esta vida, en una época tan contradictoria, esta del siglo XXI, contradictoria porque hay mucho más libertad de pensamiento, de expresión, pero a su vez la sociedad ha cambiado. La misma sociedad, dentro de la misma región, hay enemigos. La política ha cambiado la sociedad, que la misma sociedad ha igualado hacia abajo. Y si bien mi parte encarnada como niña tan pequeña, eso aún no lo sabe, seguramente lo presiente a través mío. La misión de mi parte encarnada es crecer entendiendo a la sociedad y tratando de no adaptarse, sino poner su grano de arena, su semilla, como para que haya una comunión. En la sociedad.
Ayudar a que la sociedad sea un poquitito mejor a partir de uno mismo.
Hay un refrán de algunas regiones que se refiere a que las aves emigran de norte a sur o de sur a norte cuando en determinada región llega el invierno. De repente, en el invierno de Capistrano, en la California, emigran hacia el sur las aves. Y hay un refrán muy conocido que dice: una golondrina no hace verano. Se interpreta como si una golondrina se adelanta. No significa que ya haya llegado el verano. Pero no estoy de acuerdo con eso. Porque eso también se puede interpretar como que...
que uno no hace la diferencia.
¿Para qué me voy a esforzar si el otro no se esfuerza? Pero entonces con ese criterio todos nos quedaríamos de brazos cruzados.
A veces una persona sí puede hacer la diferencia. Desde su aporte.
O dar el ejemplo.
Exacto.
Y otro seguirlo.
Así es.
Es todo lo que quiero decir con
esto. Son hermosas tus palabras y es muy lindo que lo puedas expresar. Ha sido un gusto tenerte aquí. Y bueno, te envío toda la luz a ti y a tu 10%. Hasta todo momento.